Yo quiero hablarte el día de hoy. Hay una serie en la televisión muy conocida y si no la has visto, pues te la recomiendo. Se llama La Banda de Hermanos. Es una serie producida por Steven Spielberg y Tom Hanks. Esta serie está basada en un acontecimiento que sucedió en la vida real y se trata acerca de una batalla que se libró en Bastogne, un lugar allá en Alemania, donde había un grupo de soldados estadounidenses que quedaron atrapados en medio del enemigo, de unos soldados alemanes. Y estas personas, con muy pocos recursos, muy pocas balas, muy pocos recursos para seguir alimentándose, tenían que soportar el ataque del enemigo, tenían que soportar cómo el enemigo los tenía rodeados. Esta serie habla y cuenta cómo en un lugar, primeramente estadounidenses, en un lugar donde el clima estaba menos 20 grados centígrados, tenían que soportar y estar ahí, cuidando que el enemigo no se acercara, esperando hasta que el refuerzo llegara y les viniera a ayudar. Estos soldados se basan en que cuenta la historia que uno de esos soldados le preguntaron, de hecho hay libros, hay películas y otras series de esto, le preguntaron al soldado: ¿qué fue lo que te mantuvo? ¿Qué fue lo que pudiste hacer para soportar ahí metido en la trinchera lo que el enemigo venía a hacer hacia el army estadounidense? Y este soldado dijo: la única confianza que yo tenía, la único que me mantenía fuerte era primeramente el training que había recibido, el entrenamiento que había recibido en el US Army, y segundo, las armas que el ejército estadounidense me había dado. Esas armas eran las que me mantenían firme para saber que el enemigo no se iba a acercar. Y el entrenamiento, esta persona tenía que estar vigilando de día y de noche. Tenía que estar pendiente que cualquier movimiento sigiloso en medio de la selva podría ser un enemigo que se acercaba a atacar. Yo quiero hablarte el día de hoy de la importancia que tenemos cada uno de nosotros de estar firmes, pendientes, con una astucia y con una apertura de mente, viendo que el enemigo siempre anda. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo siempre a quién devorar. Y nosotros tenemos que cuidarnos y prepararnos para la batalla. Pero la Biblia dice también que nuestra batalla no es contra personas. Dice Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales y malignas en las regiones celestiales. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Nuestro enemigo es nuestro compañero de trabajo que nos hace la vida imposible? Yo tenía a alguien aquí de la iglesia que me contaba cómo un compañero de trabajo le hacía la vida imposible y siempre andaba de mal humor y decía: ¿y yo qué te he hecho ahora? Y yo le digo: no, ora y bendícelo, porque hay algo detrás de él, no es la persona. Ve y bendice su escritorio, su lugar de trabajo, trata de llegar temprano: Señor, bendigo este lugar, Padre, dale paz, tranquilidad, o que lo corran por lo menos, pero Señor, bendícelo, que le den un mejor trabajo. Entonces nuestros enemigos no son nuestros vecinos. Tú dices: este vecino que siempre me deja tirar la basura acá, trae su perro y mira cómo deja acá. Nuestros vecinos no son nuestra familia. Dice: este, mi cuñado, mi hermano, mi primo. Nuestros enemigos no son las personas, y eso tenemos que tenerlo claro. Cuando tú ves a la hermana aquí alrededor, tú dices: esta tiene cara de enemigo. No, es tu hermana. Tenemos que orar cada uno de nosotros por ellos, porque nuestra batalla es espiritual. Y quiero que sepas que cada uno de nosotros estamos siempre cuidando en todo momento, porque el enemigo tiene estrategias para atacarte. Te ataca a través de la mente. De repente empiezas con un pensamiento raro que tú dices: ese pensamiento no es de Dios. Quiero que sepas que el enemigo usa artimañas. Pero ¿sabes qué? Jesucristo ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario y somos más que vencedores. No tenemos nada que temer. No tengas temor, porque Dios está con nosotros. Por más que el enemigo venga a querer atacarte, tú ya ganaste porque estás con Cristo. Hay una historia en la Biblia que nos abre un poquito el panorama y nos muestra qué es lo que sucede detrás de la cortina de lo espiritual. ¿Te acuerdas cuando Daniel empezó a orar y a ayunar por 3 semanas, 21 días exactamente? Cuando Daniel empezó a orar, tenía una petición que Dios le revelara un sueño. El ángel llegó muchos días después y le dijo: Daniel, desde que empezaste a orar, tu petición llegó al cielo. Escuchamos tu petición y me mandaron a darte una respuesta, me mandaron a cumplir lo que habías pedido, pero hubo algo que se opuso, hubo una batalla cósmica, y le dijo: el príncipe de Persia se me opuso. ¿Estás viendo lo que sucede en el ambiente espiritual? Nosotros hacemos oraciones, pedimos, clamamos: Señor, necesito, quiero, Padre, dame, Padre, necesito tu ayuda. Pero en el ambiente espiritual está sucediendo algo que nosotros no podemos ver, y tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que saber por qué suceden todas las cosas. Y así como estos soldados que te dije al inicio estaban preparados con entrenamiento, tenían las armas necesarias, Dios nos ha dado un equipamiento, algo que tenemos todos los cristianos. Mira, así te verías tú. Yo quería hacer un fotomontaje con la cara de todos y cada uno de ustedes. Esa es la armadura que el Señor nos ha dado para pararnos firmes a luchar la batalla que el Señor nos ha encomendado, y estar luchando y no tener temor que el enemigo venga a querernos derrotar. ¿Cuántos hoy se van a poner esa armadura? ¿Cuántos hoy van a tomar esa autoridad en el nombre de Jesús? Vamos a hablar el día de hoy de la armadura del cristiano, la armadura de Dios, todas las herramientas. Si nunca habías escuchado esto que estaba para ti, es algo que está en la Biblia y que muchos la conocen desde escuela dominical, pero son pocos los que la saben usar. Es la armadura que Dios nos ha dado. Cuando Pablo escribió esto a la iglesia en Efesios, Pablo estaba viendo a un soldado romano. Y empezó a ver y dijo: esto se parece, o lo puedo describir como algo que un creyente puede tener para la batalla. Entonces la armadura la podemos dividir en diferentes categorías. Primera categoría puede ser como la vestimenta, como el uniforme, como lo que nos ponemos en nuestro cuerpo. Número uno sería lo que es el cinturón de la verdad. Habla la Biblia en Efesios 6:14, dice lo siguiente: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El cinturón de la verdad. ¿Para qué servía el cinturón de la verdad? El cinturón en una armadura servía para tener todo junto, para que no haya nada suelto. Imagínate, un soldado va a pelear y con la capa y todos los demás partes de su uniforme así colgando al aire libre, lo complicado que podría ser para luchar. No, el hecho que tengas ropa suelta para luchar no le iba a ser de beneficio, sino que el enemigo se iba a ocupar de usar eso para dañarlo. Entonces el cinturón nos ayuda a tener la armadura firme. Pero ¿por qué el cinturón de la verdad? El cinturón de la verdad habla y quiere decir, y está hablando con respecto a la sinceridad, a la honestidad con que nos movemos en este mundo. Por eso habla de la verdad, movernos siempre hablando la verdad, que todo lo que digamos nosotros sea la verdad, que tu sí sea sí, que tu no sea no, que siempre seas honesto en tus negocios. Si eres comerciante, en tu declaración de impuestos, seas honesto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando te mueves y tienes estas luchas con el enemigo, lo primero que el enemigo va a hacerte ver es decir: y así levanta las manos, y así dices: santo, santo, eres digno de adorar, y mira lo que hiciste durante la semana. ¿Te acuerdas que le mentiste? ¿Te acuerdas que diste un precio que no era? ¿Te acuerdas que viste algo que no era tuyo y lo tomaste? ¿Te acuerdas que no fuiste sincero? Dijiste no una mentiritita, sino que agregaste un poco más, y dice: no, yo che, hice 10 goles. No fueron así. Moverte con la verdad, hablar con la verdad, ser sincero en todo lo que hablamos, en todo lo que decimos. Ese es lo complicado que es para las personas que son infieles. saber que tienen que andarse escondiendo en todo tiempo. No están tranquilos, tienen que andarse guardando que no le vean los mensajes, que no le vean el email, el teléfono. Eso es lo que pasa con las personas que hacen trampa por acá y dicen no se van a dar cuenta. Pero hay algo que los anda siguiendo siempre. Por eso es lo importante de mantenernos hablando la verdad. Mira cómo este país está fundamentado en la verdad. ¿No te ha llamado la atención cómo aquí todo mundo confía? Tú recibes un paquete de Amazon, un paquete que llega a tu casa y lo dejan ahí y confían que nadie se lo va a llevar. Alguno que otro no se mueve en la verdad, ¿no? Pero fíjate en esto, tú puedes comprar algo y lo regresas porque no era exactamente como lo habías pedido y te preguntan, ¿lo usaste? Y tú tal vez ya fuiste, digamos, compraste unos zapatos, ya fuiste a 3 fiestas, 4 fiestas y lo mandas de regreso. Y lo usaste y tú puedes decir, no, ni lo abrí, apenas si se ensució. Fíjate cómo este país se mueve en la verdad. ¿No te has fijado cómo en los restaurantes que tienen DoorDash, Uber Eats, ves la cantidad de comida y está toda la comida disponible ahí y tú solo ves que alguien llega, agarra y se va? Y tú dices, oh, así nada más. Así solo agarro y voy a ver qué me conviene, vamos a ver, un chipotle, una hamburguesa, este me llevo. No, está basado en la verdad. Hay supermercados donde tú vas, de supermercados nuevos estos de Amazon, donde tú agarras todo en tu canastita, lo llevas a la caja registradora o ni siquiera hay caja registradora, porque como andas la aplicación, lo agarras y te vas y te cobran. Todo está basado en que confían, porque este país fue fundamentado en que todos hablamos verdad. Nadie va a hacer trampa, nadie va a cometer algún acto de delincuencia, nadie va a hacer algo malo. Fíjate muy bien cómo los hijos de Dios, que fueron los que fundamentaron este país, ahora nosotros tenemos que movernos en todo lo que hagamos, siempre hablando la verdad, siempre siendo honestos, siempre decir, no, mira, me diste de más. Me diste algo que no era mío, o siempre todo lo que hablamos con nuestros amigos, en nuestros trabajos, en los negocios, hablar siempre la verdad. Efesios 4:45 dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quiero que te propongas hoy vestir el cinturón de la verdad, para que no tengas nada suelto, nada de tu ropa suelta, hablando de la armadura, que no haya el enemigo algo que pueda agarrarte, que tengas suelto por estar hablando mentiras, una mentira que te siga por años, por meses, y luego venga a dar fruto años después. Esa es la importancia de ser íntegros, de siempre ser honestos en todo lo que hacemos, de siempre estar firmes en todo lo que hacemos. Amén. ¿Cuántos hoy van a usar el cinturón de la verdad para mantenerse siempre en la verdad? Amén. La coraza de justicia. La coraza es algo que protegía el pecho, que protegía los órganos más vitales. La coraza de justicia habla acerca que eso te protege del acusador. El acusador va a venir a decirte, ¿de verdad así levantas tus manos? ¿Así adoras a Dios? Y mira, primero no has hablado con la verdad. Segundo, no has estado viendo o escuchando cosas que a Dios le agradan. ¿Viste cómo te peleaste con tu esposo? ¿Viste cómo le gritaste a los niños? Entonces viene el ataque recio del enemigo, incluso te hace hasta dudar si tú puedes acercarte a Dios o no. Te hace dudar de que no eres justo suficiente para adorar y ser llamado hijo de Dios. Por eso se llama la coraza de justicia. Dice la Biblia que nosotros fuimos justificados. ¿De qué se trata eso? Es un término legal que habla diciendo que Jesucristo, con lo que Él hizo en la cruz, pagó toda la deuda y el pecado que estaba cargado a nosotros. Y Él dijo, no, ya está, yo, la deuda está pagada. Ellos no tienen que hacer absolutamente nada. Es más, te cuento más, la salvación no es por obras. No se trata de qué tan buena persona. Tú dices, yo quiero 3 niños para que le llevarle juguete a Mexicali porque con eso me gano la salvación. No, sí necesitamos, pero no se gana la salvación. No se trata, no vas a ir al cielo por eso. No se trata de decir yo estoy ayunando 21 días y no he probado nada, no he caído, no he hecho nada malo. Es más, voy a hacer 22 días para ser más santo que mis hermanos. Está bien, son disciplinas cristianas, disciplinas que te ayudan a crecer espiritualmente, pero eso no te hace santo, no te hace más santo, no te hace más justo delante de Dios. ¿Te acuerdas de la persona que estaba a la par de Jesús en la cruz? Que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Esa persona no, según los estándares de la iglesia en este momento, nosotros le hubiéramos dicho, no Jesús, no, tiene que pasar por el bautismo, training zone número uno, training zone número dos, tiene que pasar por zona de conexión y todo lo que tenemos que hacer. Jesús dijo, no. Lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca, creer en tu corazón que Jesús es el Señor y serás salvo. Así que la salvación no depende de lo que hagas, por eso ponte la coraza de justicia y cuando venga el enemigo a acusarte, cuando quiera venir a acusarte, dile lo que dice Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuestra salvación no depende de obras. Y cuando el enemigo venga a mentirte, a quererte decir que no eres demasiado bueno ni justo, dile, sí, es cierto, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Pero yo soy justificado por Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso somos salvos, por eso somos dignos de acercarnos a su presencia. El cinturón, la coraza, luego lo siguiente viene el calzado. Dice calzado con el evangelio de la paz. ¿De qué se trata el calzado? Bueno, cuando los soldados romanos salían a la batalla, había suelo fangoso, había suelo que no era nivelado y es más, los soldados tenían como clavos en la suela de sus botas o de sus sandalias. ¿Qué quiere decir eso? Que un duelo cuerpo a cuerpo era fundamental tener el apoyo en la tierra, saber que ibas a pelear con tu enemigo, saber que ibas a estar firme donde estabas parado. Eso es la importancia de calzarse con un buen calzado, con el evangelio de la paz. Saber que va a llegar momentos donde se te van a presentar personas que te van a decir, cuéntame eso que tú hablas del cristianismo. A mí me pasó esta semana, la semana pasada. Tengo un compañero de trabajo que habla mucho que la energía, que el cosmos, que no sé qué, que no sé cuándo. Por las primeras semanas me recuerdo que yo solo lo miraba, y no le hacía caso, decía, este está más, pensé que estaba molestando, que estaba, no sé, hasta que durante la semana le dije y le empecé a hablar de Jesús. Le empecé a hablar, mira, la Biblia dice esto, Jesús vino, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, luego Él vendrá por su iglesia y empezamos a hablar y me empezó a debatir. Empezamos a debatir, no que me decía él, no que el Big Bang, no que la energía, no que todo se mueve alrededor de la energía y que no sé qué. Y gracias a Dios tuve argumentos para poder presentarle el evangelio. Gracias a Dios tuve argumentos para poder hablar con él. De hecho hay una, le pasé el video a varios de aquí de un podcast, de una entrevista que había de alguien que era totalmente alejado del evangelio y es más, criticaba el evangelio. Y estaba esta persona basada en la Biblia y cómo él le debatió y ganó el debate y ahora es noticia a nivel mundial. De hecho, estuvo hasta en Joe Rogan y en varios podcasts diciendo, tú sabes mucho de la Biblia, cuéntame más. Quien esté interesado se lo podemos compartir porque está muy, muy bueno la forma como te puedes parar en tus creencias, pararte diciendo lo que dice la Biblia es cierto. Lo primero que atacan las personas que no conocen a Dios es decir la Biblia no es cierta, lo que está escrito en la Biblia no es cierto. Bueno, entonces pon la Biblia a un lado, vamos a ir por datos históricos, datos geográficos, antropológicos y todos los descubrimientos que han existido alrededor de la humanidad, que todo apunta a que lo que Jesús hizo en la cruz es totalmente cierto. Pero eso te mantiene firme para una batalla hombro a hombro, según lo que tú conozcas de la palabra de Dios, para poder ir a evangelizar. Cuando vamos a las calles, nos presentamos con cantidad de personas, testigos de Jehová, católicos, mormones y cualquier otra religión, y tenemos que tener nuestras bases firmes. No nos podemos poner a luchar con alguien donde en las primeras dos palabras desarman todo nuestro argumento. Tenemos que saber qué es lo que estamos hablando, tenemos que saber qué es lo que creemos. Por eso vamos a presto, con una determinación, dice la Biblia, para ir a predicar el Evangelio. Por eso dice el Señor, hermosos son los pies, dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Y luego Pablo usó estas palabras para decir, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Hermosos son los pies de aquellos que predican. Que durante la semana puedas llevar el evangelio a todas las personas que estén a tu alrededor, compañeros de trabajo. Tengo una persona aquí que trabaja en Lyft y me dice, todo el que sube a mi carro le predico el evangelio. No se bajan y capaz que se quieren bajar antes, pero yo sigo hablándoles de Cristo. Donde sea que estés, predica el evangelio. Habla del Señor, expone lo que la Biblia habla acerca de la palabra de Dios y la salvación. Te cuento más y con eso termino. Muchos de mis compañeros que son vietnamitas me empiezan a preguntar de Jesús, porque ellos tienen un Dios, creo que es Buda, y otra cantidad de dioses. Me estoy dando cuenta ahora porque están celebrando el Lunar New Year. Entonces me empiezan a preguntar de Jesús. ¿Y sabes tú que me sorprendió tanto escucharlos que realmente era cierto que no conocían de Jesús? Y yo los empecé a hablar de lo que la Biblia habla de Jesús. Y ellos me decían, oh, está interesante eso. Y digo, ¿de verdad? Y me dicen, no, en nuestro país tenemos muchos dioses. El número uno es Buda, pero el cristianismo bien poco. Dije, wow, hay que ir a predicar a Vietnam. Fernando, vámonos para Asia a predicar. Hay tierra fértil para llevar el evangelio. Así que usa tu conocimiento de la palabra de Dios y que Dios te ayude a llevar el evangelio. Ponte el calzado del evangelio de la paz. La segunda categoría ahora empieza hablando de las armas de defensa. Primero son todo aquello que te pusiste, ¿no? Que era el cinturón, la coraza y las botas. Listo, mis queridos soldados, ya nos estamos vistiendo y preparando para la batalla. Ahora dice la Biblia el escudo de la fe. ¿De qué se trata el escudo de la fe? Primeramente, el escudo de la fe era del tamaño casi de una puerta. Entonces los soldados agarraban el escudo cuando venían las flechas encendidas en fuego, el escudo las protegía. Era el escudo de la fe, el escudo de lo que tú crees, el escudo de dónde está tu fe, de qué tamaño es tu fe. Contesta ahí en tu interior, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Puede alguien con argumento venir a atacar tu fe y te quedas sin palabras? Y peor aún, hasta dudas. Dices, ¿será cierto? Parece que Buda es más famoso que Jesús. ¿Cómo está tu fe? Jesús habló mucho acerca del tamaño de la fe. De hecho decía, si tienes fe como un grano de mostaza, si tan solo. Escuché a alguien que dijo, no, la mía es más chiquita que el grano de mostaza. Mi fe todavía es más pequeña. ¿Cómo está tu fe? El enemigo va a venir a atacarte, va a usar personas, se van a levantar grupos hablando en contra de la fe, de lo que tú crees. ¿Está sólida tu fe? Realmente cuando vienen momentos de enfermedad, momentos de prueba, momentos donde las cosas alrededor no están bien y tú dices, pero si estoy en la iglesia, si estoy sirviendo a Dios, si mi familia está sirviendo a Dios, voy todos los domingos, no falto, ¿por qué está pasando eso? ¿Cómo está tu fe? ¿Está sólida? ¿Está fuerte? ¿Te mantienes en medio de la prueba con tu escudo arriba? Porque el enemigo va a lanzar dardos de fuego y esos dardos de fuego van a venir como pensamientos. De repente vas manejando, estás comiendo, estás duchándote, estás trabajando y el enemigo va a venir a querer meterte duda. Te va a venir a hacer sentir como que de verdad, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está lo que dice su palabra? ¿Dónde está todas sus promesas? identifica esos pensamientos, porque esos pensamientos no vienen de Dios. Es el enemigo mandándote dardo de fuego a tu mente. Es el enemigo atacando tu mente. Identifica y mira todos esos momentos. Y lo peor aún es que cuando tienes un pensamiento, te voy a poner un ejemplo. Se te viene un pensamiento de repente domingo a la tarde y dices, la hermana que me recibió me dio la mano, pero la quitó rápido. ¿Será que le caigo mal? Y viene el pensamiento y viene el enemigo y sembró la semillita. La otra hermana me dijo que me sentara acá y yo le di que tenía una actitud bien fea. Y sigue el pensamiento. Y tú dices, y después no pude adorar tranquilo. Y después cuando nos fuimos en la ofrenda, yo le llevé la ofrenda y vi que me hizo mala cara. Se me hace que le caigo mal a la hermana. Luego terminó el servicio y ni siquiera café había. Creo que sabía. ¿Será porque estamos en ayuno o por qué? Y sigue el pensamiento, y sigue el pensamiento. Y cuando me fui, sí, viste, puse una foto en Facebook, creo que era para mí. Esta hermana algo tiene contra mí. El enemigo viene a sembrar una semillita. Dice la Biblia que durante la noche vino el enemigo a sembrar cizaña. Y la cizaña creció junto al trigo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el enemigo viene con un pensamiento, decir, ¿dónde estará mi esposo? ¿Por qué está tardando tanto? ¿Por qué está sucediendo esto? Y empiezas con un pensamiento de duda que incluso el enemigo lo puede meter en un sueño. Otra vez escuchaba el testimonio de un pastor que dice, tuve un sueño con una hermana de la iglesia que no sé cómo le di un abrazo. Ese sueño llevó a otro sueño semanas después que hablaba que la abrazaba. Y de repente empezó en su cabeza a formarse algo con esa hermana. Y el pastor contaba que él no se había dado cuenta que era una semilla que el enemigo había puesto en su mente. Y esas semillas que el enemigo pone en tu mente, cuando vienen, por ejemplo, dices, siento algo acá. Y empieza a tu mente a dar vueltas. Es decir, mi mamá, me acuerdo que tuvo una enfermedad. Recuerdo que mi abuela, que mi tía. Y el enemigo te mete miedo. Y dices, creo que tengo una enfermedad. Y el enemigo, te agarraste la mentira del enemigo porque no levantaste tu escudo de la fe. Diciendo, el Señor me protege. Dice la Biblia que aunque pase por el fuego, a mí no me tocará. Dice la Biblia que pensamientos de bien tiene para mí y no de mal. El Señor es mi protector. Él me guarda con sus alas. Levanta tu escudo. Y di en el nombre de Jesús, todo lo que me sucede y lo que me pasa, Dios me guarda y me protege. Otra cosa que cuando el escudo, ¿has visto que cuando vemos las películas que viene lluvia de flechas, se unen todos los soldados y todos los soldados levantan su escudo y se arma como un pequeño techo de escudos y no toca ninguna flecha, cae ningún soldado? Queridos, cada uno de nosotros como hermanos, levantémonos. Cuando veas a un hermano o alguien de aquí de la iglesia, un familiar, un amigo, un compañero de batalla, que lo veas triste, decaído, levanta tu escudo sobre esa persona y di, tranquilo, vas a estar bien. El Señor te protege. Recuerde que tú eres su hijo, tú eres su hija, tú eres su creación. Levanten los escudos. Eso es lo bueno que tenemos zona de conexión. En zona de conexión, ahí vamos, hablamos nuestros problemas, nos contamos, decimos, ora por mí. Estoy pasando este momento de tristeza, ora por mí, ayúdame a orar. Y ahí levantamos todos y cada uno los escudos de la fe para estar firmes. Así que te entrego el escudo de la fe. ¿Sabías que tenías un escudo de la fe? ¿Sabías que el escudo de la fe te protege ante los dardos del enemigo? El siguiente es el yelmo de la salvación, el casco que te protege. Los soldados portaban un casco. Un golpe en la cabeza era letal en una batalla. Tienes que saber que el casco te protege, te da seguridad y esperanza de tu salvación. Tú tienes que saber que todo lo que vivas en este mundo es temporal. ¿Lo sabías? Cuando viene la enfermedad, cuando vienen problemas económicos, cuando vienen problemas de nuestros hijos, cuando vienen situaciones difíciles. Yo recién hablaba con nuestro hermano que su esposa está pasando quimioterapia, están pasando por cáncer. Dice, Señor está con nosotros, hay un propósito detrás de todo esto. Confía en Dios, confía que tu Redentor viene, confía que nos iremos a la presencia de Dios, confía que esto es temporal nada más. ¿Estás pasando algún tipo de dolencia en tu cuerpo? Dice: Señor, cuando me vaya contigo, yo sé que saldré de este cuerpo y no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque estaré contigo. Si estás pasando momentos difíciles y tú dices: yo quisiera tener una vida diferente, ¿sabes qué te aconsejo? Predica, evangeliza, ve a las calles a predicar, prepárate una morada en los cielos, sírvele al Señor. Si tú dices: yo como quisiera una casa, una mansión, ¿para qué? Si aquí en California la casa se te puede quemar así, preocúpate por la mansión que tendrás en los cielos. ¿Cómo está tu casa preparada? ¿Con vista ahí al mar de cristal? Porque no la pidas con vista al lago de fuego, no, con vista al mar de cristal. Una casa ahí con una entrada, con una calle de oro preparada para ti, que el Señor Jesús dijo: me voy a preparar una morada para ti. Recuerda que somos temporales en esta tierra. El casco de la salvación cuando venga la duda. Primera Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, sabiendo nosotros que somos salvos y que hay una esperanza que nos espera, que en un momento Jesús vendrá por su iglesia, y cuando suene la trompeta tú no salgas corriendo, sino que digas: me voy con mi Salvador, me voy con mi Señor. La otra vez escuchaba un testimonio de un pastor que le dijo al trompetista de la iglesia: ve y párate afuera de la iglesia. Parece que había mucho chisme en la iglesia. Entonces dijo: tengo que hacer algo con el chisme. Entonces le dijo: vete afuera de la iglesia. Y empezó a hablar el pastor acerca del chisme, que el chisme era pecado y que Jesús en cualquier momento venía. Y cualquier momento sonaba la trompeta y en cualquier momento el Señor venía. Y aquel que estuviera en chisme se iba a quedar y todos los demás iban a ir. Según cuenta el pastor, se había dado cuenta que eran 3 personas, 4 que estaban en el chisme, ¿no? Cuando de repente suena la trompeta afuera, toda la iglesia pasa al frente. Dice: yo pensé que eran 3 nada más. Cuando la trompeta suene, nos vamos todos, iglesia. Cuando la trompeta suene, nos vamos con Cristo. Por eso ponte el casco de la salvación, sabiendo que en cualquier momento nos vamos. En cualquier momento nos vamos con el Señor. Así que no tengas temor por lo que vivas en esta tierra. No tengas temor por lo que pases en esta tierra. La siguiente categoría ahora habla de las armas de ataque. El arma de ataque en toda la armadura. Ahora tenemos el arma de ataque, que es la espada del Espíritu. La espada no solamente nos sirve para defendernos, sino también para atacar a nuestro enemigo. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Luego Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, los sugieres y todas las personas de la iglesia decían: llevo mi espada a la iglesia. Y yo decía: ¿por qué dicen que es la espada? Porque esta es la palabra de Dios, es la espada que el cristiano tenemos. La palabra es la que nos sirve para luchar contra todas las artimañas del enemigo. ¿Te acuerdas lo que hizo Jesús cuando el Espíritu lo llevó al desierto? Cuando Satanás empezó a tentarlo, Jesús le dijo: escrito está. Escrito está, escrito está. Para poder vencer el ataque del enemigo, usa la palabra de Dios. Yo te pregunto hoy, ¿cuántos versículos te sabes de memoria? ¿Cuántos? Ayúdate que yo te ayudaré. El que se levanta temprano, Dios lo ayuda, ¿cómo? En boca cerrada no entra mosca. ¿Cuántos versículos te sabes de la Biblia que puedes usar en momentos de prueba, que los puedes recitar, que los puedes, si no te los aprendes de memoria, ponlos en tu casa, cómprate decoración, telo por todas partes, versículos que te ayuden a luchar? El enemigo sabe tu punto débil, ¿qué o por dónde te ataca el enemigo? Con pensamientos de no sé, de impureza, tentaciones, pensamientos de que alguien te está haciendo algo malo, pensamientos de duda, el no querer servir, el no querer trabajar. El hecho de que dices, durante el ayuno fallé, volví a fallar, justo se me pasó un muffin y no me pude aguantar y a la par estaba una pizza y me la comí. Y te lo comes y te vas con una culpa, sufriendo porque el Señor volvió a fallar. Pero en ese momento es el enemigo que ahora agarra eso y te empieza a acusar. Y te empieza a decir, viste, no sirves para hacer ayuno, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre ponerte a hacer ayunos? ¿Cómo se te ocurre ponerte a orar? No, ni siquiera te vayas a orar a las 4 de la mañana, mucho menos ni a ninguna hora, porque no, Dios no te va a escuchar. El enemigo conoce tu punto débil. ¿Cuál es tu punto débil? ¿Dónde es donde más te ataca el enemigo? Y si el enemigo te está atacando es porque sabe que por ahí no tienes la fortaleza para aguantar y resistir. Entonces busca versículos que te ayuden a poder soportar el ataque del enemigo. Versículos que tú mismo te des ánimo. No, Satanás, aléjate de mí, porque la palabra de Dios dice que pensamientos de bien hay para mí, no de mal. Aléjate de mí, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Apréndete versículos y toda lucha que venga, saca tu espada, la palabra de Dios, y sé la palabra de Dios que uses en contra del enemigo, y el enemigo saldrá huyendo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos hoy van a empezar a usar la palabra de Dios? Escucha la palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Escucha la palabra. Hay aplicaciones de la Biblia en audio, predicaciones. Ahora tenemos cantidad de plataformas digitales donde puedes escuchar predicaciones, puedes escuchar estudios, audiolibros, todo lo que te edifique. Lee la Biblia escuchada, leída, o si no, estudia. Vete a la Biblia y empieza a estudiar qué significa tal palabra, como hablábamos el domingo pasado, los símbolos que hay en la Biblia, qué significa el río Jordán, qué me enseña la palabra de esto. Memoriza las Escrituras. Agárrate unos versículos y empieza a memorizar las Escrituras. Nosotros nos encanta con mi familia, uno de los momentos más como de familia, por decirlo, es ver la serie Chosen. Y nos encanta ver, y mis hijos empiezan a dramatizar y empiezan a hacer esto, lo otro. Y vemos cómo en antigüedad se podían la Biblia memorizada, pero cantidad de versículos. Y cada vez lo repetían y lo creían, y cada vez que lo repetían lo meditaban y lo creían en su corazón. ¿Por qué ahora nuestra nueva generación ya no tenemos esa capacidad? Te encuentras con un testigo de Jehová y te sale con cantidad de versículos y tú dices nada más, bueno, yo me sé la de Jesús lloró nada más. Hay que aprender la palabra de Dios. Esa es nuestra espada. Esta es nuestra espada. Y el enemigo sabe que lo que está escrito acá es una promesa y un decreto de parte de Dios. Y con esto puedes luchar porque puedes creer la palabra que el Señor tiene para ti. Así que, querida iglesia, meditemos, escuchemos, leamos, oramos la palabra de Dios en todo tiempo. Cuando vayas a orar, ve a los salmos y empieza orando la palabra de Dios. Eso te va a servir para abrir el ambiente espiritual. Esto fue la armadura del cristiano. Nuevamente, el cinturón, la coraza, las botas, el casco, el escudo y la espada. Pero ¿sabes qué falta también de esta armadura? Algo que mucho antes que se inventara, Pablo ya habló un poquito de esto. Y se trata del radiotransmisor, donde podemos comunicarnos con la torre de control. Se trata de la oración. Eres un soldado, estás en el campamento de batalla, pero no eres nadie si no estás conectado con la torre de control, donde van a mandar refuerzos si lo necesitas, ayuda cuando lo pidas, dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos, orando en todo tiempo, como le dijo Jesús a las personas cuando puso el ejemplo del juez injusto, ora en todo tiempo, ora clama. De nada te sirve estar con toda la armadura del cristiano soportando las embestiduras si no llamas a la torre de control. Necesitamos ayuda, mande tus ángeles. Dile, Padre, necesito tu ayuda. Ya no puedo soportar con la tentación. Y el Señor mandará a sus ángeles, el Señor vendrá en su ayuda, en tu ayuda, cuando estés pasando momentos de prueba. Iglesia, hoy el Señor quería hablarte de lo que está a tu disposición para soportar todo tipo de prueba, para soportar cuando el enemigo venga a quererte atacar. El enemigo no quiere que escuches esto porque quiere verte desarmado, quiere verte tirado en el suelo, quiere verte derrotado, pero el Señor te ha dado todo para ser victorioso, para tener victoria en Él. ¡Aleluya! Primero quiero que recuerdes, y con esto termino, quiero que recuerdes que estamos en una lucha. Yo les hablé del soldado que estaba en su trinchera cuidando que el enemigo no llegara. Estamos en una lucha. Pero lo que tenemos que recordar es, número uno, Jesús ya venció. Jesús ya venció en la cruz. Ya todo está escrito. Ya la victoria es nuestra. Y el enemigo lo sabe, así que cuando el enemigo venga a atacarte, recuérdale. Mira, Satanás, deja de molestar. Aléjate de mis hijos, aléjate de mi matrimonio, aléjate de mi vida, porque tus días están contados, porque un día serás lanzado al lago de fuego y Jesucristo vendrá como Rey Salvador. ¡Aleluya! La victoria ya está dada. El Señor venció en la cruz despojando los principados y a las potestades y los humilló públicamente en la cruz del Calvario. Así que tú eres más que vencedor. Que no se te olvide, vas a tener luchas, vas a tener pruebas, pero Cristo ya venció en la cruz. Segundo, Él te ha puesto, te ha sentado en lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Jesús murió en la cruz, resucitó, te dio salvación, vida eterna y victoria. Ahora te puso en lugares celestiales. Te ha dado un nivel espiritual. Te ha puesto en un nivel espiritual donde tú puedes estar mucho más arriba de todos los ataques que vengan a tu vida. En lugares celestiales estás junto a Cristo. En lugares celestiales quiere decir que todos los problemas vuelan por bajo tuyo. No bajes al nivel de las pruebas, no bajes al nivel donde están Satanás y los demonios. Súbete y quédate en el lugar donde Dios te tiene, en lugares celestiales. Ahí es donde estás, iglesia. ¡Aleluya! Número 3. ¿Sabías tú que el poder que levantó a Jesús de la tumba, de la muerte, es el poder que también opera en ti con el Espíritu Santo? Ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que está disponible para ti. Tienes que tomarlo, tienes que reclamarlo. Jesús le dijo a los discípulos, y van a recibir poder y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos de aquí están sellados y llenos del Espíritu Santo? Ese poder del Espíritu Santo. Mira lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús morando en ti. Y Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces ahora el Espíritu de Cristo morando en ti. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Entonces cuando el enemigo venga a atacar, usa todas las armas que tienes. No solamente para defenderte, sino para atacar también. Recuérdale al enemigo que tú estás en lugares celestiales y que Jesús ya triunfó en la cruz. Y cuando vengan pensamientos, dardos del enemigo, repréndelos en el nombre de Jesús. Usa tu espada, levanta tu escudo, párate firme con tus botas de guerrero y no dejes que esos ataques penetren a tu vida y vengan a tu mente, a tu corazón. Levanta tu escudo sobre tus hijos. No vendrán dardos que van a venir a tocar la mente de mis niños. Levanta tu escudo con tu esposo, con tu esposa, entre los dos juntos, resistiendo. Párate firme, iglesia. Hay una armadura que tenemos todos los hijos de Dios. El Señor dijo: me voy, pero regresaré pronto. Mientras tanto van a tener aflicciones, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos están felices? ¿No se sienten victoriosos? ¿No se sienten felices? Todos y cada uno de nosotros tenemos lo que necesitamos para enfrentarnos al enemigo. Todos. Todos. Ah, es más, la oración que ya hiciste, déjame decirte que ya llegó al cielo. Ya Dios la escuchó. Y si no has recibido respuesta, es porque se está librando una batalla espiritual. Te recomiendo que sigas orando. Daniel no se levantó hasta que recibió respuesta. Sigue clamando, sigue orando, porque tu oración ya fue escuchada. Se ha levantado oposición, pero es como que un muñequito de plastilina quiera oponerse a su creador. Satanás y sus demonios son creación de Dios, y Él los ha puesto debajo de tus pies, porque Cristo mora en ti. Y todo lo que tú tienes, Dios te creó con todo lo que necesitas para vencer al enemigo. Todo lo que necesitas ya está en ti desde el día de tu nacimiento. Dios es tan perfecto, Dios es tan hermoso, que todas las criaturas del universo, todas las criaturas que Él creó, tienen su sistema de blindaje y de protección. Todos. Y nosotros con más razón. En esos días que ahí no tenía mucho que hacer, viendo, pasando los canales, me encontré Discovery Channel y empecé a ver un reportaje que me llamó la atención. ¿Tú sabías que existe algo que se llama el escarabajo bombardero? Es un animalito pequeñito, chiquitito, chiquitito, rodeado de depredadores. Lo atacan. ¿Sabes lo que hace el escarabajo cuando viene el ataque a él? Se queda tranquilo, ni se inmuta, ni se mueve, porque sabe que cuenta con un arma química. Antes que los ejércitos inventaran las armas químicas, este escarabajo venía ya equipado, porque lanza un chorro de químico que se convierte como en fuego que quema a sus depredadores y no se le acercan sus enemigos. Un escarabajito chiquitito, y Dios le dio su propio sistema de protección. Ahora tú, que eres hijo de Dios, ¿cómo no te va a dar el Señor protección? ¡Aleluya! Usa tus herramientas de protección, usa las armas que el Señor te ha dado, porque déjame decirte algo: no hay arma forjada que se levante contra ti, porque tú eres hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como todo tiene una condición, como todo. Eres hijo de Dios, has nacido de nuevo. Dice el Señor que Él hizo nueva todas las cosas. Lo único que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón, recibirlo como tu Señor y como tu Salvador. Los que estamos acá, los que están viendo, los miles que van a ver a través de las redes, en algún día verán este mensaje y se darán cuenta de todo lo que está a su disposición. Así que yo te hago una invitación el día de hoy. Primero, ¿por qué no te pones de pie? Vamos a ponernos de pie. Segundo, ¿por qué no me ayudas a hacer una oración? Y yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Y si ya eres un hijo de Dios, pero tal vez quieres reconciliarte con Él y entregar tu vida y hacer, poner todo a cuentas con Dios, hoy es el día para que lo hagas. ¿Por qué no cierras tus ojos y los que nos están viendo? ¿Por qué no repites después de mí? Amado Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Lávame. Purifícame. A partir de hoy, soy tu hijo y tomo la armadura que está disponible para mí. En el nombre de Jesús. Amén.